En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Fernando está con ustedes como todos los jueves. Bienvenido, Fernando.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de RR.
Ya sabes que siempre es un gustazo recibirte. Y bueno, pues platiquemos esta mañana. ¿De qué hablamos el día de hoy?
Mira, Ángel, hay por ahí un tema de estos históricos que hemos venido dándole vueltas en nuestro país a lo largo de mucho tiempo, pero que sigue en la palestra del debate y que tiene que ver con esta idea, como sucede en otros países, de hacer el voto obligatorio en nuestro país, Ángel. Que el voto tenga carácter obligatorio en México. Y mira que así sucede en Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, Luxemburgo, Panamá, Paraguay. Un caso muy representativo es el de Perú, República Dominicana, Tailandia y Singapur. O sea, no es una idea exclusiva de un sector de la doctrina mexicana, sino que es una idea que se ha copiado de otras realidades. ¿Cómo lo haces obligatorio el voto, Ángel? Bueno, pues condicionando determinados derechos o determinados trámites, inclusive, al ejercicio del voto. Si no me acreditas que ejerciste tu derecho al voto, pues entonces no puedes tramitar tu pasaporte, como sucede en Perú, por ejemplo, ¿no? Eso obliga a las personas, pues más por necesidad o por conveniencia, si lo queremos llamar de otra manera, a ejercer el derecho al voto. ¿Cómo andan los índices de abstencionismo en nuestro país? Es interesante, Ángel, que en los últimos ejercicios electorales presidenciales, fíjate qué curioso, el más bajo abstencionismo lo tuvimos en 1994, que no votó el 25% de la población. Ese es el abstencionismo más bajo, o sea, esa fue la elección en la que más mexicanos han participado de las últimas elecciones presidenciales, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Pues seguramente los lamentables acontecimientos de aquel trágico año del 94, como fue el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pues provocaron un interés mayor de la población en participar, ¿no? Pero no deja de ser interesante que las elecciones del 2000, del 2012 y del 2018, o sea, las tres elecciones que brincaron o dieron un escenario de alternancia en nuestro país, tuvieron un abstencionismo del 36%. O sea, prácticamente 4 de cada 10 mexicanos no asistieron a las urnas en esos ejercicios electorales, no obstante que subyacía esta posibilidad de la alternancia, ¿no? Y en el 2006, que fue muy cerrada la elección y que fue muy cuestionado el resultado, no votó el 41%, o sea, un poquitito más de 4 mexicanos de cada 10 no asistieron a las urnas, ¿no? Todo esto nos hace pensar que pase lo que pase, se haga lo que se haga, se gaste lo que se gaste, seguimos con una baja participación ciudadana en las elecciones, ¿no? En este contexto, ¿qué pasaría, Ángel, si ese voto en México fuera obligatorio? O sea, ¿se castigaría al gobierno en turno? ¿La gente molesta por la necesidad de votar sin desearlo buscaría o apoyaría a candidatos de estos chabacanos? ¿O de plano se impulsaría la cultura cívica en nuestro país?
Es un tema bien interesante porque a final de cuentas, como mencionas, el condicionar la obligatoriedad del voto a alguna otra necesidad o algún otro trámite que pueda tener el ciudadano podría incrementar justamente los números de votación. Pero también yo creo que tenemos que analizar las causas de por qué se dan los altos niveles de falta de votación de personas que deciden no acudir a las urnas los días que tenemos esta cita ciudadana. Y que lo hacen, y tú lo sabes bien, mi estimado Fernando, porque en los últimos años cada vez crece más esta apatía por parte del electorado y también esta percepción de que para mucha gente todos los candidatos y o todos los partidos son iguales.
Así es, Ángel. Durante muchos, muchos años, tú lo debes de recordar, aunque eras muy joven, se tenía esta idea de que la gente no vota porque las elecciones no se respetan, porque los resultados no se respetan, porque están vendidas, porque hay determinadas irregularidades, etcétera, ¿no? Finalmente llegamos a una autoridad electoral como lo es hoy el INE Ciudadana. Hemos visto la pluralidad, hemos visto efectivamente la alternancia, pero la asistencia a las urnas no se incrementa. Se ha hecho un enorme esfuerzo y se ha gastado muchísimo dinero en publicidad para mover el interés hacia el voto, hacia el sufragio en México. Y no obstante que ha habido campañas exitosísimas desde el punto de vista publicitario, no crece tampoco la asistencia a las urnas, ¿no? Entonces, como tú bien señalas, Ángel, parece que es un tema que tiene que ver con nuestra cultura, la parte de cultura política, cultura cívica, que no hay manera de despertarla, ¿no? Pero bueno, insisto, si la pudiéramos despertar vía esta obligación, ¿sería bueno o no sería? ¿Estamos bien como estamos o valdría la pena explorar ese escenario? A nivel internacional tenemos una participación por arriba de la media, o sea, la política genera poco interés en prácticamente todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pues sí es increíble que en este país en el que gastamos tantos miles de millones en el tema electoral, no podamos contar pues con un escenario de participación adecuado, ¿no?
Estamos conversando esta mañana, queridos amigos, son las 7:41 con Fernando Ortiz Proal, siempre con temas muy, muy interesantes de la agenda nacional. Hoy hablamos acerca de la necesidad o no de generar una obligatoriedad del voto entre pues, las personas mayores de 18 años que tengan este derecho, pero convertirlo también, reiteramos, en una obligación. Y entonces aquí, Fernando, pues yo reitero, hay que analizar también las causas de esta apatía de la población. Y también el si se van a incrementar las obligatoriedades, nada más por llenar una tarifa. Pero si a final de cuentas, como dices tú, la reacción puede ser terminar encumbrando algunos de estos candidatos que francamente son impresentables. En la última elección presidencial, ahí tuvimos uno en la boleta que se llama, pues ya sabes, el Bronco, el señor Jaime Rodríguez, que la verdad, pues era francamente impresentable, y en una de esas, haciendo obligatorio el voto, le hubieran dado pues más cuota y más tajada a este señor.
Así es. Ahorita comentaste algo interesante, Ángel, que tiene que ver con la edad, arriba de 18 años, pero por ejemplo en Perú el voto es obligatorio hasta los 70, después de los 70 ya liberan al ciudadano de esa obligación. Sí, tenemos que ver de qué manera generamos la asistencia a las urnas, este interés que tú señalas, Ángel, pero no deja de ser curioso, por ejemplo, que no tenemos un derecho que estaría intermedio entre el derecho y la obligación de votar, que es el de abstenerse. Fíjate cómo nuestros legisladores pueden abstenerse en las votaciones parlamentarias, ¿no? Ellos sí tienen el derecho a no votar y se les paga por eso, ¿eh? Sin embargo, los ciudadanos no lo tenemos. Sería interesante que se regularen nuestras leyes. ¿Qué pasaría si en una elección la mayoría de la gente que asistiera a emitir su voto votara por abstenerse? Que finalmente es una manera de decir no me gusta ninguno de los candidatos. Si ganara el número de personas que votaran porque la oferta política no es adecuada o no invita o no convence para emitir el voto, que se tuviera que repetir la elección.
Oye, qué interesante está esto, porque sí, a final de cuentas, sí, en un porcentaje, digamos, vamos a suponer en una elección hipotética en donde tal vez solo votara el 40% de la población, que las ha habido, elecciones de 40, 45% de la población, y resulta que bajo esta obligatoriedad el 55% vota, pero decide votar por anular su voto o porque no le convence ninguna de las opciones, además de implicar un papelón para todos los implicados políticos en ese proceso de pues evidenciar lo que ya sabemos, que ninguna de las opciones resultó pues atractiva, interesante, llamativa, digamos, para la persona que está ejerciendo su voto. Además de ese papelón, pues estamos hablando también de una circunstancia preocupante, porque seguramente pues ninguno de los aspirantes podría, pues reclamar una cierta legitimidad que la habrá en el papel y en lo legal, pero en lo moral, quién sabe.
Exacto, Ángel, porque finalmente, y no fue el caso en Querétaro, pero en otras realidades políticas sí fue el caso, de que se apuesta que gane el menos malo. Sí. De la baraja que se presenta es una baraja tan mala que la apuesta de los partidos es el mío es el menos malo. Sí. Y entonces vienen estas campañas de descalificación. Como no hay nada que promover o que aplaudirle a los candidatos en cuestión, pues nos dedicamos a denostar al contrario e incluso a compararlo y decir, bueno, yo soy malo, pero ese es peor.
Pero él es peor, sí, claro.
Y de esta manera se puede salir de esa dinámica porque, bueno, los partidos tendrían cuando menos que cuidar un poco más los perfiles de las personas que postularan, toda vez que de ser perfiles negativos, la gente podría eventualmente no dar el voto en el sentido de validar la oferta política,
claro,
y entonces tendría que repetir la elección. Problema, ¿cuánto nos costaría?
¿Sí?
¿Cuántas se repetirían? Entramos ya en otra dinámica que quizá no sea tan conveniente. No, la verdad es que son ideas interesantes, son realidades que suceden en otras naciones, a sus costos. Si somos honestos y vemos en particular el caso de Perú, bueno, pues la obligatoriedad del voto como que tampoco los ha llevado a gobiernos eficientes,
¿no?
Y están llenos de problemas y de reyertas y de venganzas y de confrontación política, no obstante la supuesta legitimidad que se les da, porque además allá es obligatorio el voto y hay segunda vuelta electoral.
Claro.
Entonces, el que gana prácticamente con más de la mitad de los votos de todo el electorado, ¿no?
Uh-huh. Y pues ahí está el caso del más reciente presidente de Perú, que bueno, pues llega, pues ahora sigue con un país dividido, porque ganó por décimas contra la señora Keiko Fujimori, pero fue creo que por 6 décimas por las que terminó imponiéndose el nuevo presidente de aquella nación. Y pues el señor Pedro Castillo enfrenta hoy por hoy una realidad de un país partido en dos, donde las clases populares evidentemente le apoyan también por este discurso pues nacionalista, demagogo para algunos, claro, pero pues las clases medias, los sectores productivos y evidentemente la clase alta pues no le confiarían ni una bolsa de alacranes.
¿Estás hablando de Perú, Ángel?
Sí, de Perú.
Ah, okay,
el señor bien. Pedro Castillo con todo y sombrero. Oye, Fernando, pues sí. No quiero dejarte ir sin la oportunidad de preguntarte de un tema que ha encendido los ánimos en la opinión pública. La publicación de estas fotos del señor Lozoya echándose pues unos sabrosos cortes y un vinito, pues no creas que de esos de 100 pesos. O sea, le metió bastante a la cuenta, pero lo increíble es que es un delincuente confeso y con todo y ello, y que se supone que está arraigado en su casa, le dieron chance de salir el fin de semana a cenar por todo lo alto.
Pues sí, mira, Ángel, hemos escuchado muchas opiniones y al final el tema del arraigo de Lozoya parece que era una gran mentira que nos contaron al pueblo de México, porque hoy sabemos que desde el punto de vista legal, y aquí sí, pues atengámonos a lo jurídico, el señor no se encuentra arraigado en su domicilio, está en un esquema en el que aparentemente él puede estar en la Ciudad de México y tiene, entre comillas, cierta libertad para moverse. No lo había hecho y me parece que esa había sido una decisión inteligente del señor Lozoya por una cuestión de imagen que, como ya vimos, ahora le reventó, pero finalmente no hizo nada ilegal. El presidente dijo, bueno, pero fue algo amoral, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, como decía aquel famoso priista de los Santos, la moral es un árbol que da mora.
Que da mora, sí.
Entonces, desde el punto de vista jurídico, no hay ningún tipo de irregularidad, ¿no? Y ahí los sorprendidos somos la ciudadanía, porque teníamos una idea equivocada, que así se nos hizo ver, e incluso que así se hablaba y se escribía de ella, uh-huh, por las propias autoridades, ¿no? Del otro punto de vista, la parte moral, ética, bueno, pues habría que ver qué tanto peso tiene. Me parece que la declaración del canciller Marcelo Ebrard es interesante porque usó un término que es curioso, pero me parece que aplica. Dijo, cuando menos es chocante.
Bueno.
Lo que hizo Lozoya es chocante, ¿no? O sea, cae gordo ver, sí, a una persona en la situación que él se encuentra como testigo colaborador, ¿no? Procesado, confeso de una serie de delitos patrimoniales muy delicados, pudiendo darse esa vida, ¿no? Ahí lo que tenemos que hacer es, pues bueno, que se legisle, que nuestros legisladores a veces se la pasan peleándose por temas políticos cuando hay muchos temas jurídicos concretos como este, y decir, bueno, aquí evidentemente hay algo mal en nuestras leyes que permiten a una persona en estas condiciones hacer esta situación, presentarse, claro, en un restaurante de lujo, o aunque no fuera de lujo, ¿no? Bueno, legislemos y digamos que quien tenga ese carácter y se encuentre, claro, si no arraigado en la situación que corresponda, pues que no podrá estar en lugares públicos, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ponerle solución al asunto. Lo cierto es que no está haciendo nada ilegal, uh-huh, pero como dice Marcelo Ebrard, pues sí está haciendo algo chocante, ¿no?
Pues
para,
sí,
la ciudadanía.
Pues sí, y yo me quedo, o sea, más allá de chocante, yo reitero, tenemos un delincuente confeso, porque él ya confesó que sí participó de actos de corrupción, y es una persona que movió mucha lana, y yo te aseguro que por la centésima parte de lo que presuntamente habría movido en recursos este señor Lozoya, si este que te está hablando en este momento, mi querido Fernando, se le ocurre hacer una trapacería de estas, no lo dejan ir, pero ni por una bolsa de garbanza al centro.
Claro, hay gente, Ángel, sí, procesada, sentenciada y que purga una condena, privado de su libertad, por haberse robado en una tienda de conveniencia mucho menos de lo que costó la cuenta de ese restaurante.
Así es, y entonces pues qué lamentable, porque lo más grave de todo este asunto, Fernando, es que nos dijeron que ellos eran moralmente superiores, que no eran iguales, y el día de hoy hemos vuelto a ver cómo hay ciertos casos de excepción donde se manejan las impunidades y hay no una justicia, sino varias justicias. Para los que me caen gordos o que son mis adversarios políticos, pues aplicarles todos los trancazos. Y a los que van a terminar ayudándome en este proceso de, pues, enlodar a algunos, a esos vamos a darles chance y vamos inclusive a darles la oportunidad de que se vayan a cenar a un buen restaurante. Caramba, claro, se lo merecen, Fernando.
Mira, Ángel, hay un artículo el día de ayer de Raimundo Riva Palacio, sí, donde manifiesta que se cobran las citas con la dirección de Pemex a 5 millones de pesos actualmente, que hay irregularidades en determinadas dependencias donde pues se comercia con la justicia, etcétera, con los procesos, y como tú bien lo dices, ¿no? Pues estamos con los que decían que eso no iba a volver a pasar, ¿no?
Y ahí está.
Y nos acordamos pues de este libro de Orson Welles de Rebelión en la Granja, ¿no?
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Pues te agradezco mucho, mi estimado Fernando. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Con todo perdón para los, ahora que te citas Rebelión en la Granja, pues con todo perdón para los habitantes de la granja.
pues sí, hablar. Porque al final pues somos los que nada más vemos el espectáculo triste.
Ni hablar.
La tragicomedia mexicana que decía José Agustín.
Ahí está. Fernando Ortiz Poral, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, estimado Ángel, siempre es un placer platicar contigo, con el auditorio de RR. Que tengan todos un espléndido jueves.
Nos encontramos la próxima semana. Fernando Ortiz Proal con ustedes.